Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por estar ahí, por escuchar un día más este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis siempre, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Real Madrid ganó anoche el partido más importante de lo que lleva de temporada. El Atlético lo perdió. Ancelotti sale reforzado, el Cholo por primera vez en mucho tiempo tocadillo. El italiano arriesgó con Ramos en el centro del campo y no le salió mal. El argentino sentó a Griezmann y a Saúl, salió a contener y a no jugar, vio cómo se quedaba con 10 por la expulsión de Arda, optó por acabar con 3 centrales y le salió rana. A esta hora supongo que no hay nadie que no haya visto el partido, un resumen o los goles o lo que sea. Así que os lo vamos a contar en un minuto solo como la radio puede hacerlo, en la voz de sus protagonistas. El héroe de la noche fue uno inesperado, el Chicharito. Menos de secundario hace un mes, la estrella del derbi ayer, siempre mirando al cielo.
Sí, bueno, si hablamos de siempre, yo siempre lo he mencionado, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, es una frase que mi abuelita me ha enseñado mucho, que somos muy religiosos y muy creyentes, y bueno, yo estas palabras de fe y confianza son principales en mí. Soy un entregado a esta profesión, amo esta profesión, le quiero ser muy fiel, y como te lo digo, es lo que más amo. Yo vivo para el fútbol, lo que pido son oportunidades, y siempre lo he mencionado, ¿no? Donde más las quiero pedir es dentro del terreno de juego, no afuera con palabras, ¿no? Y gracias a Dios las cosas van bien para mí, mi confianza, pero especialmente para el equipo, ¿no?
El equipo del Madrid que salió sorprendiendo, con un planteamiento en donde Ancelotti situó a Ramos no de central, sino de mediocentro, algo que el italiano decidió...
Un minuto después se ha lesionado Modric. Sergio Ramos me da confianza, sobre todo hemos levantado la altura del equipo, mantener tres muy bueno de cabeza, nos daba menos sufrimiento en balón parado, he hablado con él, estaba convencido de jugar en esta posición y lo hemos hecho.
Y le salió bien. Ramos sufrió, acató y aceptó el desafío.
Me gustaron los retos y me gusta esa posición. Y yo creo que el mérito es totalmente de Ancelotti. Es un secreto que hemos llevado los dos desde el domingo pasado que me lo dijo. Me gustan los entrenadores que son buenas personas, pero sobre todo me gustan los entrenadores con personalidad y huevos. Y Ancelotti es uno de ellos. Si la eliminatoria no se pasa, pues hubiésemos quedado retratados, tanto Ancelotti como yo, ¿no?
Pues tiene razón. Si el Madrid hubiera caído, lo más comentado hubiera sido la posición de Sergio Ramos. Tampoco estuvo bestial el sevillano en el centro del campo. Sufrió, lo pasó mal, pero no cantó. Sí cantó para los atléticos el planteamiento del Cholo, el sentar a Griezmann, los tres centrales finales, aunque aún así Simeone se fue de esa forma.
Me voy orgulloso de mi equipo, una vez más competimos enormemente bien, haber llegado a la instancia donde llegamos y haber competido como competimos hoy, me da la seguridad de tener un equipo de hombres, de tener un equipo que trabaja, de que podemos jugar mejor a veces, podemos jugar peor, pero tienen un orgullo enorme estos futbolistas, y la verdad que soy agradecido de poder ser el entrenador de tipos que se entregan como se entregan estos jugadores.
Insisto, el Cholo sale tocado, pero no hay que olvidar que el argentino es el principio de una transformación atlética que les ha llevado no solo a pelear en España, sino a ser más que temidos y más que tenidos en cuenta en media Europa. Y para el que piense que Griezmann sale tocado por su cambio ayer, aquí va una noticia. Creo que no la ha contado nadie, pero no digo ni que sea exclusiva, ni según avanza la SER, ni esas cosas. Os cuento. El Atlético de Madrid ya está negociando con el francés la ampliación y mejora de su contrato y, sobre todo, a la vez, el aumento de la cláusula de rescisión, que es lo que preocupa al club. El temporadón que ha hecho Griezmann no ha pasado inadvertido en Europa, tiene ofertas para salir y ofertas que incluso harían pagar la cláusula de rescisión, porque la cláusula de Griezmann es de 30 millones de euros. Eso sí, el Atlético de Madrid la quiere poner ahora en 70 millones para evitar una fuga este verano. Griezmann quiere quedarse y parece que no va a haber problema. Cobrará más y costará más que salga. Así que en el día después de un golpe gordo, a mí esto me parece una buena noticia para el Atlético de Madrid. Noticias hay más que da el día. Vamos a estar en Barcelona a ver a quién quieren y a quién no mañana en el sorteo de la Champions. Tenemos que llevaros a Rusia con la cita del día, con el partido entre el Zenit y el Sevilla de UEFA Europa League, que arranca con una ventaja mínima en la ida para los de Emery, que si recordáis ganaron 2-1. Os vamos a llevar a Elche y a Santander con distintas movidas económicas de los equipos, aunque para movida la de Osasuna. Esta semana están hablando exjugadores sobre la situación del club y hoy Cruchaga no ha podido ser más contundente sobre lo que hay que hacer si se confirman los amaños y desvíos de dinero de la anterior junta directiva.
Osasuna no es una empresa, no es, no sé, no son otras cosas, es el sentimiento de un pueblo, o sea, gente que se deja el sueldo, que se deja el tiempo, que viaja, que se vive a unos gustos de la hostia. Quitarle dinero a eso, que lo metan a la cárcel, pero en el módulo de los violadores, o sea, hasta adentro.
Pues eso, ante eso, poco más se puede añadir. Os puedo añadir lo que no fútbol, que completa la actualidad del día. Hay baloncesto, con dos partidos de Euroliga sin margen de error para el Barça en Grecia y con mínimo margen para el Real Madrid en Turquía, y está en marcha el Conde de Godó de tenis con, son siete españoles en los cuartos de final de la competición. Y deberíamos hacer bien la presentación del programa y terminarla como se debe, con la noticia curiosa del jueves. Javi Blanco se encarga de que esta parte del programa concluya como tiene que ser, así que Javi, tú mismo.
Mira, hoy Paco Jola encontramos en Italia, allí se disputa este fin de semana el Nápoles-Sampdoria, son cuarto y quinto respectivamente. Se puede decir que a ninguno le va demasiado bien porque tienen complicado clasificarse para la Champions. Quizá el Nápoles podría meterse si consigue ganar la Liga Europa. El caso es que el partido se ha encargado de calentarlo Massimo Ferrero, que es el presidente de la Sampdoria. Ferrero ha dicho: todos decís que Mihajlovic, el actual técnico de la Sampdoria, se va, pero yo no he oído nada de eso, no hay noticias al respecto. Si se fuera, sé quién podría reemplazarle, Rafa Benítez, pero tendría que llevarle antes a un dietista.
¡Hala!
Es verdad que Benítez no luce su mejor figura, pero tampoco es que Massimo Ferrero sea precisamente Brad Pitt. Para quien no le ponga cara, es como Gattuso, con 30 kilos más, y eso sí, también 30 años más viejo.
Joder, pues sí que lo has dejado tú bien.
No, pero es que tampoco es que meterse con Benítez, hombre, mírate en el espejo también.
No, desde luego que sí. Pues nada, curioseando, terminamos la portada. Lo siguiente es informar del Madrid, del Atleti, del Barça, del Sevilla, del Elche, del Racing, del tenis, del básquet. Joder, menudo programa tenemos. Las 3 y 11, vamos al lío ya mismo.
Serrat celebra 50 años de carrera en los escenarios con su gira Antología Desordenada. Un recorrido en directo por sus mejores canciones de diferentes épocas. Aquellas que hacen de él un artista de prestigio internacional. Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, Valencia. Serrat, gira Antología Desordenada.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Entradas a la venta en puntos habituales.
¿Qué me voy a hacer si yo...?
Más información en jmserrat.com. Recomendado por Cadena Ser.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya y por solo 149 euros realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot Franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio posventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Bueno, yo creo que imagináis con qué vamos a abrir. Abrimos con el día después del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0. Mi resumen, como si fuera, pues no sé, un WhatsApp. Partido flojo, el Madrid más práctico que el Atlético, los dos condicionados por los planteamientos de los entrenadores, el portero Oblak fue el mejor global de la eliminatoria y Chicharito el héroe de la vuelta. Tu resumen, Raez.
La peor actuación de dos grandes técnicos como son el Cholo Simeone y Carlo Ancelotti. Los dos son los mejores para el banquillo de Atlético de Madrid, para mí, en mi opinión. Y para el Real Madrid, pero ayer estuvieron horrorosos, nos han dado la eliminatoria, pero era necesidad. Uno se jugaba el puesto, Carlo Ancelotti, otro se jugaba el prestigio, el Cholo Simeone. Lo de Sergio Ramos, dijo aquí, en esta silla sentado Carlo Ancelotti, que fue un error lo del Nou Camp hace año y medio. Ha vuelto a perpetuar en el error, pero le salió bien. Sergio Ramos en el centro del campo es como un pulpo en un garaje, pero es muy bueno, tiene casta, tiene ganas, y la verdad es que ese secreto que llevaron desde el domingo han conseguido que nadie lo supiera. Nadie sabía que iba a jugar Sergio Ramos en el centro del campo hasta 2 horas antes del partido, así que por ahí chapó para ellos, consiguieron guardar el secreto, pero pasa que era un secreto que en principio no parecía muy lógico, toda vez que el centro del campo del Real Madrid era Yarramendi, Kedira y Lucas Silva, y entre los tres no hacían uno que era Luka Modric. Así que el Madrid pasó, que era lo que quería, conseguir el pase a semifinales, pero a mí no me gustó ni Ancelotti en el campo ni tampoco en la sala de prensa sacando pecho, cuando evidentemente no es lo suyo, es un hombre cordial, sabe manejar muy bien los vestuarios, sabe manejar la sala de prensa, los presidentes, y ayer a mí no me llenó el ojo Carlo Ancelotti.
Tu resumen, Hugo Condés.
Bueno, hay que decir que el Real Madrid fue justo, si vemos los 180 minutos, fue justo vencedor de la eliminatoria y justo semifinalista de la Champions. Hay que decir que Simeone fue fiel muchas veces a su estilo, ha ganado muchos partidos como el que ganó ayer, pero que quizá ante las bajas del Real Madrid se le demandaba algo más, sobre todo en la segunda parte haber dado un paso adelante, o quizá el cambio de Griezmann no fue demasiado entendible, ¿no?, siendo el mejor futbolista del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que se centra en ser tercero, como empezó a decir a principio de temporada, es verdad que es un poco disgusto de la Champions porque se había hecho muchas ilusiones. El Cholo Simeone de los tres últimos años es increíble, lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid en los últimos 40 años, pero ayer da la sensación de que se equivocó. Salen reforzados del partido y de la eliminatoria Oblak y Jesús Gámez, que creo que fueron los mejores del Atlético de Madrid, y a partir de ahora empezará primero reforzar la tercera plaza y siguiente las noticias que, como la que acabas de contar, ¿no? La renovación de Griezmann y esa renovación, porque en el Atlético de Madrid creo que 4 o 5 futbolistas van a llegar este verano.
Eso de resumen, de protagonistas, hemos escuchado unos cuantos en la portada. Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hay dos más que escuchar en el Real Madrid que dejan mensajes importantes después del partido.
Sí,
¿eh?
Muy interesantes los mensajes que dejan tanto Isco como Casillas. Bueno, déjame que te haga mi resumen, que lo hago muy rápido.
Venga, va.
Horrible, horrible, horrible partido.
Sí, sí, la verdad, si el espectador se pone delante de una tele y
pues neutral,
viene,
lo apaga.
Viene de Inglaterra, en el minuto 3 ha quitado el partido.
No sé, si es neutral es que lo tiene que apagar, porque es un partido horripilante, pero horrible de verdad. Sí. Ganó el único que quiso ganar, que fue el Real Madrid, tanto en el Calderón como en el Bernabéu. Y solamente déjame dar el detalle de que las aficiones estuvieron espectaculares, porque se ha hablado de los 10.000 que estuvieron cuando llegó el Madrid, de la afición del Real Madrid, que estuvo también espectacular durante el partido y cómo vibró, pero también hay que decir que los 3.000 atléticos estuvieron de chapó, que no dejaron de animar en ningún momento y se comportaron como se tienen que comportar las aficiones, como la de Real Madrid y Atlético de Madrid, que son las de las más grandes del mundo. Y ahora sí, ahora vamos a los protagonistas. Dos mensajes curiosos dentro de la felicidad, ¿no? Dentro del
sí,
clima
sí,
de éxtasis.
Por eso chocan más.
Dos mensajes curiosos. El primero de Isco, con nuestros compañeros de Canal Plus. Primero, ¿cuándo te enteraste de esto de que se ensayó con Ramos y Ramos de medio centro? Bueno, para que la gente desmitifique un poco lo que es el fútbol, lo explica Isco, que además dice que no está del todo contento.
Para mí ha sido una sorpresa, no lo sabía, pero bueno, los grandes jugadores saben adaptarse a todas las posiciones y Sergio ha hecho un buen partido.
¿No lo habéis entrenado?
Creo que no, a lo mejor no estaba, pero no, yo no lo sabía.
Bueno, Isco, ¿a partir de ahora qué? Con las lesiones has entrado, es verdad que habías perdido el puesto. Anímicamente, personalmente, independientemente de la alegría por esta clasificación, ¿cómo te sientes?
Bueno, es verdad que me costó un poquillo, pero bueno, es normal. Después de tantos meses jugándolo todo y de buenas a primeras, pues no hacerlo, pero
¿dolido?
Bueno.
¿Dolido es la palabra?
No, dolido no, que no muy contento, ¿no? Yo creía que estaba haciendo un buen trabajo, pero bueno, el equipo es muy fuerte, el Madrid es muy complicado, hay mucha competencia y yo creo que la competencia hace que seamos mejores todos.
Dolido no muy contento.
No muy contento. La sensación que explica es la sensación de... Yo que me ha pasado, que además lo he contado aquí a todo el mundo, cuando te roban el coche, llegas y no hay coche. De repente no estás donde lo habías dejado, más que lo tienes claro, no hay coche.
¿Y cómo estás? ¿Dolido o no muy contento?
Muy, muy dolido y no muy contento, ¿no? Pero digo que además Isco salió por una sanción. Quiero decir, que no es una cosa que fuera...
Bajo rendimiento.
Bajo rendimiento, una lesión grave que te deje fuera mucho tiempo. De repente... te encuentras sin tu puesto y evidentemente pues Isco parece que no está demasiado contento y ahí deja el mensaje. El segundo mensaje, el de Iker Casillas. Es verdad que siempre le hemos preguntado por si no es titular, se quiere marchar del Real Madrid, si no eres titular te vas. Bueno, pues ayer dejó entrever que a lo mejor si mañana, el día de mañana no es titular, pues se iría en el Madrid tan feliz.
Me quedan este y dos años más, espero cumplir mi contrato porque lo deseo y un compromiso que se firma creo que tiene que rubricarse hasta el final. Y ese es mi sentir. Llevo desde que tenía 9 años aquí en el Real Madrid y quiero acabar hasta el final. Por supuesto que también sé que la condición de ser Iker Casillas, haber sido campeón del mundo, campeón de Europa, etcétera, etcétera, no me lleva a ser titular cada partido. Lo que tengo que hacer es ganármelo y entrenar para ello, como lo hace el resto de mis compañeros. Así que yo haré lo mismo, lucharé y pelearé por un puesto y siempre que el entrenador crea conveniente que tenga que jugar, encantado. Porque también es cierto que ya tengo una edad, son 34 años lo que voy a cumplir y a lo mejor pues en un futuro las cosas se ven de una manera muy, muy diferente a lo que se podía ver hace unos años atrás.
Mira tú cómo acabó el partido, con mensajes entre los medios de comunicación.
Sí, juega los dos partidos de semifinales, 150 partidos en la Champions.
Sí, pero es verdad que hay una novedad ahí, Javi, es en el mensaje del propio Casillas, decir, bueno, si no soy titular pues no pasa nada porque seguiré peleándolo, por lo menos peleando el puesto en el equipo que quiero estar. Y eso da la sensación de que ha tomado la decisión, la sensación, viendo, escuchando.
No, es que sabe que viene De Gea y que De Gea viene,
claro,
para jugar.
Exactamente, pero que toma la decisión de quedarse pese a que fichen un portero,
claro,
que le venga a...
¿Quién le va a pagar?
Es un claro mensaje a la directiva del Real Madrid.
Y hay otro mensaje más. Los contratos están para rubricarlos hasta el final, así que él quiere quedarse. Sencillamente, a lo mejor, digo yo, que si hubieran resuelto el contrato con todos los términos mañana, pues a lo mejor mañana se iba. Pero como eso no va a suceder, pues se queda hasta que lo cumpla.
Una más. Mañana sorteo de Champions. ¿A quién quiere y a quién no quiere el Madrid, Raez?
El Madrid no quiere jugar contra el Barcelona.
Y quiere la Juve.
Y quiere la Juve, pero se le da muy bien el Bayern de Múnich. Se le da muy bien el Bayern de Múnich. El pasado año, sin ir más lejos, le eliminó allí en su campo. Yo creo que el rival que más quieren es la Juventus y no quieren al Barcelona.
Barcelona, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Vosotros estáis en el sorteo también. ¿A quién quiere y a quién no el Barça mañana?
Pues estamos más o menos igual. Obviamente el rival preferido por todo el mundo es la Juventus. El que no quiere nadie en pintura aquí es el Bayern de Múnich, que es el que más asusta. y entre Bayern y Real Madrid, a doble partido, se prefiere al Real Madrid. Uh-huh. Y también te digo una cosa, el miedo dentro del club, no lo dicen públicamente, pero temen que la UEFA no va a querer el riesgo de dos finales seguidas españolas.
Con o lo sea, cual, bolitas calientes.
Bolitas calientes, ya lo decían ayer, ¿eh? Ya temían que al Barça le iba a tocar el ganador del Real Madrid Atlético, para evitar la UEFA una final española.
Bueno, mañana estaremos pendientes. Sorteo a las 12 de la mañana, lo contamos, cómo no, aquí en la sintonía de la cadena SER, con Gallego, con todo el equipo. A ver si tenemos la suerte de que los dos equipos españoles se puedan enfrentar en la final, que es lo que todos desearíamos, que jueguen en Berlín por el cetro, por el título de campeones de Europa. Me dejo algo del Barça, así hoy descanso, ¿no?
Hoy descanso, jornada tranquila, y mañana ya a pensar en el derbi del sábado.
Pues mañana sorteo, hoy más fútbol europeo, las 3 y 20.
¿Sí? ¡Ya está aquí el Fundacet de MediaMarkt! 4 días de ofertas fantásticas en móviles, en tu tienda y en MediaMarkt.es. Solo hasta el 26 de abril, ¡no te cuelgues! MediaMarkt, yo no soy tonto.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Vamos a la cita europea que nos queda de la semana, la de UEFA Europa League, partido de vuelta de cuartos entre Sevilla y Zenit de San Petersburgo. En San Petersburgo la ida la solventó muy justa el conjunto de Unai Emery, venciendo 2-1 al equipo ruso. Ahora está frío. Hola, Santi Ortega, San Petersburgo, muy buenas.
Hola, Paco Jo, hasta frío, dice, y bajando, ¿eh?
¿Qué temperatura
hasta
tenéis?
Frío bajando. Pues mira, hace tan solo 2 minutos que entraba por la puerta del hotel del concentración del Sevilla y ya estaba nevando otra vez. Ya nevaba esta mañana un poquito y estaba cayendo un poquito de nieve, no una gran nevada, pero ya nos advertían que para el fin de semana bajaba las temperaturas. Debe ser que quiere ver el partido también la nieve, que se ha animado a aparecer, así que como poco, y ayer hacía fresquito también en el Petrovsky Stadium, vamos a estar 0 grados, muy poco por encima.
Vale, allí no saben del mes de abril. Novedades deportivas, que creo que Emery la convocatoria se la ha guardado hasta último momento, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo la citación final, porque han venido todos menos los lesionados, que son Cristóforo y el portero Barbosa, y están todo el resto en aquí en San Petersburgo. La gran novedad, creo que apostar desde aquel día que tuvo el choque con Benzema, Beto no ha vuelto a ponerse de portero en el Sevilla porque ha estado lesionado. Cuando iba a reaparecer tuvo otro problema muscular y ya se ha recuperado. Y pensando hasta en los penaltis, si hacéis un poco de memoria, en la final de Turín con el Benfica, estuvo formidable el portero del Sevilla. La veteranía va a hacer que sea el portero titular esta noche, salvo sorpresa. Es más portería que ninguno de los porteros del Sevilla tiene Sergio Rico, que viene jugando hace 4 meses. Sí. Pero la experiencia de Beto, recién renovado, y que es el hecho de portero titular del equipo, va a ser portero titular esta noche. Todo lo contrario, ya sería noticia, tal y como vimos en el entrenamiento ayer, y que Carrizo, que tiene un problema físico, también va a estar para el partido, así que va a ser un 11 tipo que casi no sabemos de memoria, con una única duda que creo que vamos a solventar en el tramo final de la tarde, si estará Iborra o, mejor dicho, enviado Vanega en el 11 inicial. Es la única duda que nos plantea el equipo de esta tarde noche aquí, 10 de la noche, por cierto, el fado monumental de Vilas-Boas con el horario, falta de respeto a fútbol del este, dijo ayer, porque aquí será a las 10 y 5 de la noche cuando empiece el partido. Os podéis imaginar en qué condiciones climatológicas.
Sí, bueno, con calor desde luego no. ¿Y qué dice Emery del partido de hoy, Santi?
Bueno, deciros primero, Paco, que la rueda de prensa con los periodistas rusos tuvo su aquel. Primero le dijeron que era un entrenador formidable, justo un formidable entrenador, que bien dirige el equipo, cuántos títulos va a ganar y qué de récord consigue. Pero ¿se acuerda usted cuando le metieron 5 aquí en el semi cuando era técnico del Esparta? Ya lo pusieron a pie cambiado de entrenador, que no sabía progresar. Y la siguiente fue muy divertida también, porque un señor que andaba también en las preguntas dijo, está aquí Manolo Carrasco, el autor del himno del Sevilla, como que Manolo Carrasco, autor del himno del Sevilla, ¿qué piensa usted si está en el tanco? ¿Lo va a pasar bien? Unas preguntas que Emery no sabía por dónde salir. Pero bueno, cuando le preguntaron del partido, si anda el hombre con la intención de no ir a defenderse porque sabe que va a pasar apuros, vuelve Hull, va a estar Rondón, falta Garay en la parte de atrás, pero vuelve Dani también, va a tener el equipo completo Vilas-Boas. Y habla Emery de ir directamente a ganar el partido y no especular con el resultado.
La ilusión que nosotros tenemos, la confianza que se genera en torno a esta competición para hacer algo importante, es hoy, mañana, contra el Zenit, como algo único y algo que solamente esta competición nos hace paralizar todo para centrarnos en ella.
Todo paralizado, lógicamente, para centrarse en lo que importa, en la UEFA Europa League. Pablo Blanco, Rusia, muy buenas.
Muy buena, Paco.
¿Cuánto de optimista estás para el partido de hoy?
Sí, soy optimista. Estamos peor de optimista con la climatología que hay para coger, pero sí es verdad que estamos optimistas porque el equipo te da pie para estar, ¿no? El equipo anda fuerte, anda mentalmente, está muy bien, físicamente bien, va a recuperar a hombres importantes, tiene al equipo tipo, como bien decía Santi, lo tiene en orden. Estamos optimistas, los que estamos por aquí estamos bastante optimistas.
Habría que marcar, ¿no? Es decir, salir a marcar, porque salir a conservar un empate a cero puede ser un suicidio, Pablo.
Sí, ya lo dije ayer, Emery, que era peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. El resultado es jodido, es difícil de sostener, y por lo tanto el Sevilla, que tiene argumentos ofensivos importantes, y además tiene capacidad para hacer gol con facilidad, tiene que salir a hacer gol, ¿no? Y si hacemos gol pronto te digo, por delante de ellos, ¿no? Entonces se decantaría la eliminatoria, creo que bien.
Pues nada, abrigarse y a marcar goles, que van a ser dos cosas muy necesarias para esta noche. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, Paco.
Otro.
Las 3:26, una pausa en el fútbol para hablar de tenis, porque seguro que alguno de vosotros sueña con compartir pista con Rafa Nadal. Y si eres cliente de Movistar, puedes entrar en vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal y contestar unas preguntitas. Y si demuestras que eres el que más sabe de deporte y tele, te enfrentas a Rafa Nadal en Tierra Batida el 29 de abril. Y si estás aquí en Madrid y prefieres concursar presencialmente, pues nada, te acercas a la Gran Vía, a la Flagship Store de Movistar o al Centro Comercial Sanadú y ahí lo puedes hacer. Si te lías, tienes toda la información en vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal. Y si ganas el concurso, vas a poder vivir esta experiencia que es única. Así que si te gusta el reto a Rafa, lo puedes comentar en el hashtag YoRetoAnadal. Por cierto, Rafa Nadal tiene que jugar hoy en el Godó, si no lo está haciendo, que no me sé el turno. Debe estar a punto de comenzar, de hecho. Miguel Ángel Zubarrain, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues sí, está en pista, no está jugando todavía, está haciendo el calentamiento previo con Fognini, rival que ya le ganó este año en Sudamérica, así que va a ser un partido no fácil, desde luego. Esperemos que Rafa, que ha mejorado mucho, sea capaz de sacar adelante el partido y anotarse una victoria. También deciros que acaba de ganar David Ferrer al sueco Imer 6-6-4, un partido rarísimo, con muchos cambios, es como si estuviera muy cansado, con problemas de mareos. Ferrer también ha ganado Bautista y están jugando Andújar y Feliciano López. El que gane de esos dos será el rival de Nadal mañana, si Nadal es capaz de ganar ahora.
Pues nada, lo iremos juntando a lo largo de la tarde. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Dos apuntes más de fútbol. Dos de problemas económicos, de hecho. Uno en primera división, que puede descender al Elche a la segunda. Tiene problemas con la Liga, pero Pepe Morago también tiene problemas con Hacienda, ¿no?
Sí, efectivamente. De esos cuatro expedientes abiertos contra el Elche, el que más preocupa es el de la agencia tributaria. El Elche debe 4,5 millones de pesetas a la Hacienda Pública y eso podría acarrear su expulsión de la Liga Profesional, con lo cual se iría directamente a segunda vez si al 30 de junio no llega a un acuerdo con la agencia tributaria. Porque el Elche tiene encarrilada su permanencia en primera división, lo debe, pero la salvación económica está muy, muy complicada. La Liga espera que Sepulcre, el presidente, y todo su consejo dimitan para que entre un nuevo equipo gestor.
No son buenas las noticias que llegan de Elche, de la primera división. Sí lo son las que vienen de Santander en la segunda, cuyo titular podría ser: el aficionado de a pie consigue la supervivencia del equipo. Porque es tal cual, ¿no, Roberto González?
Ah, sí. A puro huevo, porque aquí no ha habido ni magnates, ni políticos, ni nada. Han sido la gente de la calle que cuando Quique Setién, después del partido contra el Lugo, tocó arrebato, se ha echado a las calles. Ya van más de 10.000 accionistas, se está poniendo constantemente dinero a través de la página web desde todo el mundo. Y los exjugadores, entre los que está Quique como uno de los líderes, ayer presentaron una oferta que garantiza que el 27 de julio va a estar cubierto el capital social que exige el Consejo Superior de Deportes. Eso sí, la cosa sigue chunga, ¿eh? Hoy mismo los jugadores y todos los empleados han hecho un comunicado denunciando que les deben 6 meses a los futbolistas y casi un año al resto de los trabajadores, y cargando contra Hacienda y las instituciones públicas, porque lo que sí hay es una unidad absoluta de todo el racinguismo. Afición, los jugadores, las peñas, todo el mundo va a una. Eso sí, Hacienda tiene bloqueado completamente el club, que va a dar beneficios este año, un superávit de 300.000 euros, pero que no puede pagar a nadie porque está bloqueado.
Bueno, pero de todas maneras, lo que demuestra la gente ser unos cracks en Santander,
sin duda,
porque la gente del Racing, se puede decir así, la gente de a pie, ha salvado al equipo. Y eso es un ejemplo de amor por los colores, pero bestial. Un abrazo, Roberto.
Adiós.
Y aunque sea antes de y media, un apunte de baloncesto. Esta tarde a las 7 juega el Real Madrid en Estambul, a las 9 el Barça en Grecia en Euroliga. Los azulgranas tienen un match ball. Si pierden, están fuera de Europa. Al Real Madrid le queda un margen. Si ganan, están en la Final Four, pero si pierden, habría un quinto partido. Yo espero hoy las victorias de Real Madrid de Fútbol Club Barcelona, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Suceda lo que suceda, lo iremos contando aquí en la SER. Como seguimos contando noticias hasta las 4 de la tarde en este SER Deportivos, lo hacemos en cuanto suenen las señales horarias, es decir, ya.